Educación con Dayana Santiago.
Hola, soy Dayana Santiago, detective privado y perfiladora criminal. Y esto es El Poder de la Investigación. Este es el podcast número 42, donde vamos a hablar de un asesino reincidente. Un hombre que pasó 22 años en prisión por asesinar a cuchilladas a un vecino en el bar, pero no tuvo bastante. Y continuó su carrera criminal, conocido como el jubilado de 78 años, con una muñeca sexual hiperrealista en su cama. Estate atenta y atento, porque empezamos. Hoy empezamos situándonos en abril de 1997, para poder conocer a Miguel Morales, natural de Laujar de Andrax, un hombre que en aquel entonces tiene 53 años. Es un hombre de carácter indomable, violento e impulsivo. Está casado y tiene dos hijos. La mujer, Francisca, ha decidido divorciarse de su marido debido a los malos tratos que ha recibido y recibe de parte de él y que también afectan a los hijos. Así que el matrimonio inicia los trámites de separación de mutuo acuerdo. Pero algo sucede que hace tambalear todos los planes y también las vidas tanto de él como de su entorno. Dos meses después, la noche del 13 de mayo de 1997, Miguel Morales tiene un encontronazo y discute en el bar Ponipongo de Laujar de Andrax con un vecino conocido suyo, un ciudadano español de origen saharaui llamado Mohamed Maumou. Miguel se marcha a casa y regresa al bar empuñando un cuchillo metido en una bolsa de plástico y le propina varias puñaladas de forma sorpresiva y subida. El día previsto para la firma del convenio de separación de bienes por el divorcio era el 14 de mayo, pero el asesinato que Miguel comete la víspera paraliza la firma de ese convenio. Miguel genera un sinfín de problemas a su entorno. El 16 de noviembre de 1998, Miguel interrumpe en su propio juicio, que se celebra en la Audiencia Provincial de Almería.
El hombre está muerto. Lo maté yo, ocurrió así y ya está. Esto es darle demasiadas vueltas, pero si ya lo saben, joder, ¿para qué preguntan?
Cabe recordar que en esos años los juicios con jurado popular se habían implementado en España solo 3 años antes y el sistema judicial aún transitaba el camino de la adaptación. Almería apenas tenía experiencia en este nuevo modelo de vista oral y cada caso suponía un reto práctico para las partes. Aquella mañana de otoño, el acusado Miguel pierde la paciencia y revienta a gritos la sesión.
Me lo he cargado y me alegro porque los moros son muy malos,
confesó durante el interrogatorio. Miguel es expulsado 2 veces de la sala de vistas por el magistrado, al que le manda a la mierda. El juicio tiene que repetirse por defectos de forma en el veredicto, pero finalmente Miguel es condenado a 15 años de prisión y a abonar una indemnización de 30 millones de pesetas, 180.000 euros, por matar a puñaladas al vecino en el bar de Laujar de Andrax. Obviamente, el pago de la indemnización acaba por arrastrar a la familia. Su mujer se ve arrastrada por los embargos cursados judicialmente y decide denunciar públicamente que va a ser desahuciada por los hechos cometidos por su marido. A pesar de que ella ya había iniciado trámites de separación de Morales tras sufrir años de malos tratos. Según testimonios recogidos en la época, el asesino había agredido a su esposa y a sus hijos en varias ocasiones, y la familia solo quiere escapar de esa situación. Eran años especialmente complejos para la denuncia de violencia de género, sin una ley específica para la protección de las víctimas y sin una conciencia social extendida sobre la incidencia de malos tratos. Por si la familia no tenía bastante, mientras Miguel está cumpliendo los 15 años de prisión, se niega durante 2 años a firmar el convenio que establece el reparto de los bienes conyugales. Finalmente, él se queda con una casa de 200 metros cuadrados con 2 almacenes y con 2 fincas, una de 3 hectáreas y otra de 1,5. A Francisca le queda, tras el reparto, algunas tierras y una casa de 73 metros cuadrados en ruinas, que sus hijos se encargan de levantar con su propio trabajo. Pero la sorpresa para Francisca y sus hijos llega a finales de noviembre, cuando se enteran, casi por casualidad, de que sus bienes están embargados para hacer frente a la indemnización que debe pagarle Miguel a los familiares de la víctima. Todos sus bienes saldrán a subasta el 14 de enero. Resulta que Francisca está legalmente separada desde 1999, pero los bienes siguen siendo comunes. Las propiedades del ex marido suman un valor de 366.000 euros. En toda esta situación, Francisca está a punto de perderlo todo para poder hacer frente a la indemnización por un asesinato cometido por su ex marido. Pues bien, aquel Miguel Morales, criminal de Laujar de Andrax, racista y violento, no se queda ahí y continúa su carrera delictiva. Pero vamos por partes. En la prisión de Almería, Miguel ha ganado fama de persona conflictiva y desequilibrada. Tras salir de la cárcel, establece su lugar de residencia en varios puntos, pero finalmente se acaba estableciendo en Jerez de la Frontera. Pasan los años cuando llegamos al 6 de julio de 2023. La Policía Nacional solicita la colaboración ciudadana para localizar a una mujer desaparecida en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera, que fue vista por última vez abandonando el albergue municipal donde residía. La mujer, enseguida os la presento, puede haber desaparecido de forma involuntaria, forzada y con riesgo para su vida según las investigaciones que llevan a cabo los agentes de la policía, por lo que piden que si algún ciudadano tiene conocimiento sobre su paradero o cualquier otra información, se ponga en contacto de inmediato. Conozcamos quién es la mujer desaparecida. Ella es Buran Forouzan, nacida en Irán en 1958. Tiene en ese momento 65 años. Tiene piel blanca, complexión delgada. Mide 1,60. 55 kilos de peso, cabello corto, rubio y rizado, ojos verdes, usa gafas graduadas y necesita medicación. Vive en Jerez, en un albergue municipal. Buran tiene una vida complicada, ha estado en los márgenes de la sociedad, ha tenido problemas de alcohol, no tiene prácticamente relación con su hija, aunque eso sí, seguía manteniendo relación con una hermana que vive en otra comunidad autónoma, que tenía una relación en la que hablaban asiduamente. Es esta hermana, también residente en España, quien denuncia la desaparición de Buran. En agosto de 2023, la Policía Nacional hace llamamiento a través de los medios de comunicación. Hay una mujer desaparecida y es una desaparición de alto riesgo. En un primer momento, la investigación se centra en una riña que ha tenido Buran con otras personas sin hogar que se habían refugiado en el mismo albergue. La primera pista relevante la da la hermana de la desaparecida. El día que se pierde su rastro, el 6 de julio, Buran había mandado un mensaje de audio al teléfono móvil de su hermana. Le decía que iba a verse con un hombre del que le daba los datos porque no se fiaba mucho de él y que le volvería a llamar en un par de horas. Pero no lo hizo, no la llamó y no lo haría jamás. Se habían conocido en un parque de Jerez de la Frontera, en la calle. El tipo, Miguel, es un hombre de 78 años, un jubilado que estaba en buena forma. Vivía solo y cuidaba de su huerto. Los agentes averiguan que el 6 de julio, el día que se perdió el rastro, la mujer había salido del albergue para ir a casa de Miguel. Ambos habían mantenido encuentros esporádicos y, según contó Burán a su hermana, tras una de esas citas, la mujer llegó a temer por su vida. Por eso, antes de quedar con Miguel aquel día de verano, decidió enviarle un mensaje de audio para avisarla.
Me voy a ver con este hombre. Es el que te conté que una vez mató a su mujer y ha salido de la cárcel. Yo ya me escapé una vez de él, que me intentó matar. Cuando salga, en una hora como máximo, te llamo.
Le mandó también una foto de Miguel y la dirección de su casa. La policía descubre que Burán no salió de esa casa. Y su teléfono móvil tampoco. En un principio, Miguel reconoció a los agentes que Burán y él estuvieron juntos aquel día, pero aseguró que la había dejado sana y salva junto al Corte Inglés de Jerez, porque la mujer quería hacer unas compras. Pero las cámaras de seguridad desmintieron su versión. ¿Qué había pasado con la chica? ¿Había llegado al Corte Inglés? Vamos a verlo. No hay rastro de la mujer desaparecida en esas calles. Los investigadores recuperan las cámaras de seguridad de la zona y no hay rastro de Burán. La mujer desaparecida no ha estado allí. Los investigadores tienen también el registro del teléfono móvil de esta mujer, que lleva ya desaparecida un mes. Resulta difícil vigilar a una persona que tiene costumbres muy rutinarias y muy solitarias. Tiene plantas y palmeras en el ático de su casa y sale un par de veces al día para cuidar el huerto. Es un tipo muy mañoso. Ha hecho un montacargas casero para comunicar los dos pisos de su vivienda. Pero además, como ya os he explicado al principio, Miguel no es un jubilado cualquiera. Los investigadores comprueban su historial, su vida. Descubren que tiene un pasado muy oscuro y muy sangriento. El jubilado estuvo 22 años de su vida en la cárcel. Mató a su vecino en Almería después de una discusión en el bar. Además, antes de ese episodio, Miguel intentó matar dos veces a su exmujer, con la que tiene 4 hijos. En 2019, Miguel cumplió su condena. Salió de prisión con unos ahorros y se fue a vivir a Jerez de la Frontera, donde compró una casa, la casa donde desapareció Burán. Pero continuemos con el caso. Una semana después de que desaparezca la mujer, el jubilado viaja a su antigua ciudad, Almería, y se presenta en casa de su exmujer. Ella no le abre la puerta. Uno de sus hijos le llama luego para decirle que no vuelva más, y el jubilado se muestra violento y le contesta:
«Cuídate de mí. Si te veo, te mato».
El jubilado tiene conversaciones con otras mujeres a las que ofrece dinero por sexo. Una de ellas conoce a Burán y le pregunta por ella. La mujer habla con pena de su amiga desaparecida y el jubilado le dice con frialdad:
«Hay mucha gente que desaparece y no vuelve».
A pesar de que hay una mujer desaparecida y un jubilado sospechoso, la investigación no avanza. La colaboración ciudadana no se rechaza, porque lo que buscan los agentes haciendo llamamientos por medios de comunicación es poner nervioso al supuesto asesino. Saben que es un tipo de sangre caliente. Conocen, por ejemplo, que después de una discusión sin importancia, reventó una procesión en Almería montando un caballo. Saben también que va a ver por televisión el caso de Burán, también que lo verán sus amigos, que incluso le llaman para preguntarle por ella. Los investigadores de la UDEP Central confían en que el sospechoso rompa sus rutinas y se mueva, que haga algo. El 27 de agosto, Miguel, casi sin ropa, abre la puerta a los agentes y les dice:
«Hay alguien en mi cama».
Los agentes se temen lo peor. En la habitación del hombre también desnuda, metida entre sábanas y en una postura sugerente, los policías encuentran a su acompañante, una exuberante muñeca sexual hiperrealista, de tez morena, cuyo precio ronda los 2.500 euros. Los investigadores descubren la estrecha relación que el asesino mantiene con su muñeca. El hombre se la había presentado incluso a algunos vecinos, que entre ellos bromeaban con la pareja de Miguel y le llamaban la muda. Los agentes también revelaron la fijación del jubilado por mantener relaciones sexuales con mujeres, algunas de ellas prostitutas, en las que prefería que estuviera presente su muñeca. Una de esas mujeres acudió a Miguel poco después de la desaparición de su amiga Burán, apenada y preocupada por su paradero. La mujer sabía que meses atrás Miguel había conocido en un bar a la iraní de 64 años, cuando tras una mala racha decidió instalarse en un albergue de Jerez. Lejos de consolar a la amiga, el jubilado le respondió que hay mucha gente que desaparece y no vuelve. Las conversaciones de Miguel con esa mujer hacen que la policía estreche el cerco sobre él, sobre todo después de escuchar cómo el hombre sospechosamente, seguro de sí mismo, le dice a su amiga que la mujer no ha aparecido y no va a aparecer, con la esperanza de que el sospechoso dé un paso en falso y les lleve hasta donde tiene a la mujer. Los policías vigilan de cerca al hombre, que apenas habla con nadie y disfruta de la jubilación cultivando el huerto a las afueras de la ciudad. Los agentes que siguen sus pasos descubren que pese a su edad, Miguel está en forma. Cada día se desplaza en bicicleta hasta sus tierras y pasa horas trabajando en ellas. Durante semanas se siente tranquilo y a salvo del radar de la policía. Hasta que en agosto, los investigadores encargados del caso intensifican la búsqueda de Burán en terrenos y pozos de la localidad. Es un lugar con muchos pozos. Se pide el análisis de su teléfono móvil. Se acota una zona con un radio de varios kilómetros. Se registra con perros de la unidad canina, pero no hay suerte. La ciencia de los teléfonos móviles no es exacta. Hay pocos repetidores en esta zona y el lugar de búsqueda donde puede estar el cadáver de la mujer desaparecida es muy amplio. Y aquí entra la constancia de los policías. Es en este momento que Miguel se inquieta y decide ir a comprobar el estado del cadáver. Sin saberlo, acaba llevando a los policías hasta la mujer. Los agentes lo siguen hasta un camino que rodea el cortijo de Ducha, al norte de la ciudad y muy cerca del enlace con la carretera del acceso al aeropuerto. Lo ven merodear frente a un pozo seco, semioculto por la maleza, y observan cómo lanza varias piedras en su interior. Es poco después cuando los policías se asoman al pozo y notan el olor. Ven cuatro bolsas de basura lastradas con piedras. Allí abajo está el cuerpo de la mujer desaparecida. Cuando pusieron el ojo sobre él, solo bastó seguirlo durante varios días para comprobar que el hombre frecuentaba la zona en la que se deshizo del cadáver. Así es como logran encontrar el cadáver de Burán, desmembrado y tapado con escombros, y obviamente también detienen al autor de los hechos. Burán llevaba 2 meses desaparecida cuando los agentes de la Policía Nacional encuentran su cuerpo en el pozo situado en una finca privada en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera. Desde que se le perdió la pista, su desaparición había sido declarada de alto riesgo, llegando a pensar los investigadores incluso que alguien podía tenerla retenida contra su voluntad. Detienen a Miguel y la policía encuentra sangre en la azotea, también la machota, la maza, el cuchillo y la sierra que, según acaba confesando, el mismo a varios curtidos policías de la UDEP utilizó para quitar la vida a la mujer y trocear el cuerpo.
Cuando ella vino a mi casa le pagué 50 euros para tener sexo con ella, pero después de hacer el acto me dijo que o le daba 500 euros o me denunciaba por violación. Yo le contesté, mal vas conmigo así, y le pedí que subiera al ático a fumar. Entonces yo ya lo tenía claro que la iba a matar.
Metódico y ordenado, Miguel guardaba en un armario un montón de botellas de whisky, por si volvía al COVID. Mientras tanto, cada noche se tomaba media copita para dormir tranquilo. También le gustaba guardar zapatos de mujer, entre los cuales la policía recuperó unas botas del mismo número que la víctima. Tras su detención, el asesino de Burán acepta reconstruir su crimen acompañado de la jueza del caso, su abogado y varios policías. Los policías del grupo de desaparecidos ya lo habían ido conociendo y estudiando, sabían de su sangre caliente, sabían que estaban ante un tipo muy religioso, muy creyente y también que lo último que quiere es pasar por cobarde. De forma que trabajaron esos aspectos y consiguieron que el mismo día que lo detuvieron, este jubilado hiciera delante de la jueza una reconstrucción de su crimen, que grabaron en vídeo y servirá como prueba. Esa reconstrucción se hace en el lugar del crimen y consiste en que el asesino explique con detalle todo lo que hizo. En la azotea de su casa le reproduce cómo acabó con la vida de la mujer.
Ella estaba allí sentada. Yo cogí la machota y le pegué por detrás en la cabeza 4 o 5 veces. Entonces, pues ella cayó al suelo, pero como no se moría, le metí con el cuchillo en el pecho, cerca del corazón.
Miguel les explica con todo lujo de detalles cómo había descuartizado el cuerpo de su víctima.
Pues tardé 30 o 40 minutos, no más. Si sabes cortar, pues yo la tumbé, le metí el tablón ahí debajo y empecé a cortar por los tendones. Metía un poco y cortaba, metía y cortaba, y así hasta el final.
Durante el tiempo que está recreando el crimen, el hombre solo se altera cuando los policías o la jueza le preguntan por algo que él considera evidente, como
¿por qué sabía usted que estaba muerta?
Y él responde enfadado,
vamos a ver, porque no se movía.
También se irrita cuando la magistrada le pregunta por qué se deshizo del cuerpo de la mujer en aquel pozo.
Hombre, no lo iba a dejar en mi casa, ¿no?
Incluso se permite ironizar cuando tiene que explicar por qué, tras el crimen, volvió al pozo donde había escondido el cadáver.
Fui allí a pasear. No pensaréis que volví por si ella había vuelto a vivir, ¿no?
Miguel cuenta el brutal asesinato tranquilo, como si estuviera leyendo un acta de una comunidad de vecinos. Pero no le gusta que le pregunten mucho ni que le hagan repetir las cosas. Hay un par de momentos tensos porque el asesino se cansa ante las preguntas que parecen obvias. Confiesa que tardó 30 o 40 minutos en descuartizar a la mujer y explica cómo tuvo también la sangre fría de sacar el cadáver y meterlo en el coche. Sigue hablando con esa lógica aplastante. Un viejo, un anciano, un jubilado, pero muy posiblemente también un psicópata. El resto del tiempo en que está explicando su último crimen, Miguel está sereno. Solo se queja cuando tiene que repetir o puntualizar cuestiones. La jueza le pregunta,
¿no le vio ningún vecino meter las bolsas en el maletero de su coche?
Y Miguel, cansado, y responde,
en verano, a las 4 de la tarde, no hay nadie en la calle. Y además, ¿quién va a sospechar de un viejo? ¿Quién va a pensar que lleva ahí metido un cuerpo? ¿Quién va a parar a un viejo?
Esta es la última vez que el asesino de Burán accede a hablar. Ya había pasado 22 años en la cárcel entre 1997 y 2019 por matar al vecino y tratar de acabar dos veces con la vida de su exmujer. Así, Miguel Morales regresa a prisión apenas 3 años después de recuperar la libertad y de iniciar una nueva vida con los 40 o 50 mil euros que ahorró los más de 20 años que estuvo entre rejas. Y no ha vuelto a colaborar con los investigadores. Antes de que se lo llevasen detenido, sí que hizo una última petición a los policías que registraron su habitación.
Por favor, cuidad de mi muñeca.
El cuerpo de Burán se encontraba totalmente desmembrado y en mal estado, ya que Miguel arrojó al pozo una cantidad importante de escombros para ocultar en la medida de lo posible los restos mortales. El pozo en el que Miguel arrojó el cuerpo de Burán se encuentra a unos 20 minutos aproximadamente en coche desde su vivienda. Según la justificación de Miguel que da a los agentes, el móvil del crimen es que tuvo un arrebato provocado por unas desavenencias económicas. De esa forma acabó con la vida de Burán con un hacha, la descuartizó y ocultó su cadáver en un pozo de riego ubicado en una área rural de la localidad. Miguel está ahora en prisión. Ha asegurado que no le importa volver a la cárcel. Incluso ha dicho que se come mejor dentro de la prisión que fuera. Y desde aquel día no ha querido volver a hablar con la jueza ni con nadie de su asesinato. El hallazgo del cuerpo sin vida de Burán en el interior del pozo en Jerez de la Frontera, en Cádiz, supuso una gran conmoción. La mujer ha sido asesinada por un hombre de 78 años que contaba con varios antecedentes penales. Además, la hija de la víctima apuntó que su madre solo quería un lugar en donde poder empadronarse. El sospechoso se lo ofreció, pero con otras intenciones. El hombre cuenta con 2 tentativas de homicidio. En una ocasión, quemó la casa de su expareja con la mujer adentro. Además, no es algo que sea un secreto en el pueblo. El propio Miguel se encargaba de difundir sus antecedentes. Burán y Miguel se conocieron en un bar de casualidad. En ese momento Burán necesitaba empadronarse en algún sitio para recibir una ayuda económica, ya que era una persona de riesgo de exclusión social, pero no tenía domicilio. Por ese motivo, quien luego se convertiría en su agresor, le ofreció su vivienda. Es importante de cara a la investigación saber la relación real entre los dos, porque puede determinar si se trata de un caso de violencia de género o no. El Ministerio de Igualdad define la violencia de género como aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones afectivas, parejas o exparejas. El objetivo del agresor es producir daño y conseguir el control sobre la mujer, por lo que se produce de manera continuada en el tiempo y sistemática en la forma, como parte de una misma estrategia. Es decir, que para que el asesinato de una mujer en manos de un hombre llegue a ser considerado como violencia de género, tendría que haber una relación afectiva entre ambos. En un primer momento, los agentes de la Policía Nacional descartaron esta hipótesis, que hubiera sido una relación afectiva y sentimental entre ambos, ya que al parecer solo mantenían encuentros esporádicos. No obstante, el juez podría condenar a Miguel por un delito de violencia de género, ya que a pesar de que sus encuentros fueron esporádicos, sí podría existir una relación afectiva entre ambos. Además, en alguna ocasión, él habría presentado a Burán incluso como su pareja sentimental en varias ocasiones. Por otro lado, la ausencia de premeditación a la hora de cometer el asesinato, y si el juez considera que no había una relación afectiva entre ambos, podría no considerarlo como violencia de género. Y ahora sí, está aquí el caso de hoy, un caso más donde poder analizar la conducta humana, su mente y parte de su capacidad. Espero que os haya servido para poder hacer vuestros análisis y quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram, El Poder de la Investigación, donde durante la semana voy subiendo información extra sobre los casos y actualizaciones. También si os gusta el podcast y queréis ayudarme a que crezca esta pequeña gran familia, es gratis y agradecería muchísimo si podéis compartir el podcast, dejar vuestros comentarios, darle me gusta y todo eso que se dice. Ahí además tenéis el link por si queréis invitarme a un café y así colaborar. Muchísimas gracias y recordad, podéis escucharme en todas las plataformas de podcast y nos vemos el próximo lunes. Y tú, sí, sí, tú que me escuchas, te quiero. Salud.
creado, presentado y producido por Dayana Santiago. Edición de audio y creación musical, Joel Villar.